La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
I know cuatro. You want me. You know I want you. I know you want me. Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Este día jueves 1 de octubre del año 2020. Es el Día del Niño y de aquí le enviamos un abrazo a todas las niñas y niños de El Salvador y del mundo mundial, deseando que sean despiadadamente felices, todas y todos. Yo sé que todos tenemos niñas y niños en nuestros corazones que amamos, así es que de aquí un saludo a todas y a todos. Y arrancamos con esa pieza, un gran aporte cultural a la humanidad, cortesía del señor Pitbull. Bueno, arrancamos. Aquí está la señora Graciela Aguilar, el señor Rodrigo Arias, el estimado Marcelo Betancur en la producción, Hugo Agogó, bárbaro. Día del Niño igual le toca pagar allá, vea. Muy bien. Y vía remota, literalmente esos dos niños grandes, Samuel Martel y Cristian Peñate. No es un piropo. Desde aquí les enviamos una reconvención a los dos. Una broma, un abrazo a todas. Y a todos, ¿qué tal, niña Grace Kelly? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Saludos a todos.
¿Qué se había hecho?
Un placer estar aquí de regreso. Feliz Día del Niño, especial para mis sobrinos, que están chiquititos todavía. Hoy amaneció muy bonito. Solo me recordó cuando estaba en el colegio.
Sí,
ya está para esta fecha ya iba saliendo de clases.
Yo creo que hoy vi unos azacuanes, ¿sabes? Ajá. Ahí por Santa Elena. Vi tres azacuanes. Esos no andan con la caravana presidencial. Esos ellos andan por la libre, ¿verdad? Entonces, sí, me impresionó verlos. Me alegró verlos, además. No puedo decir lo mismo de lo otro. Qué gusto verla, niña Grace.
Muchas gracias.
Bárbara y su aliancita, ¿qué onda?
Siempre arriba.
Ay, ¿arriba de qué? Si no ha empezado nada. No están arriba de nada. Rodrigo Roberto Arias. ¿Qué onda, Rodro?
Gusto estar con usted, con la gente que nos sintoniza. Arriba del Destroyer, arriba del Platense, el Alianza ya ganó sus dos amistosos, pero el tema de ahora es la Champions, ya hay emparejamientos, Cristiano Messi, qué gran plato de la primera ronda.
Yeah, muy bien, un gusto verte, Rodro. ¿Qué dice el joven Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, un gusto estar de nuevo por acá, y dejó el sorteo de hoy por la mañana, dejó al Real Madrid en el grupo de la muerte,
Marcelo.
Sí, claro.
No, Marcelo.
El Shakhtar brasileño, el Inter, el
Marcelo. No, Marcelo, no. Fíjate que en mi época los periodistas en esa bolsa andaban una cajetilla de cigarrillos. Mira, el hombre sano, lo que anda es la carcasa
del teléfono.
Muy bien. Bueno, ¿de qué quieren hablar? Pero es que han venido vendiendo humo los tres, puro garabato. Yo creo que hoy no vamos a hablar nada serio. Pero bueno, está bien, hablemos del grupo de la muerte, no es el de Real Madrid. No. El grupo de la muerte es el último grupo, ¿o no?
El de Paris Saint-Germain, Manchester United,
Leipzig
y un equipo de Estambul que no lo
reconozco. Bueno, ese llega a mañar partidos, pero los otros tres va a estar duro. Sí. Para mí es el grupo de la muerte, Marcelo. Léenos los grupos, por favor.
Para mí quedó bonito. Es decir, creo que solo hay un grupo que no tiene un conflicto así.
Vamos a ver.
Que es el del Sevilla, pero bueno, vamos a ver.
Grupo A, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Salzburgo y Lokomotiv Moscú. Los Atlético Bayern son favoritos. Grupo B.
Aquí viene, mira.
Real Madrid, Shakhtar,
Inter
y Borussia Mönchengladbach.
El Shakhtar.
El Shakhtar más o menos. El Inter y el Gladbach son equipos de Europa League. Así es que el Real Madrid va a pasar caminando.
Y el Shakhtar también. No el Inter lo goleó con unos golitos.
Ah, es cierto, ya me acordé. Cierto.
Hombre, Marcelo. Si no es el grupo de la suerte, no el grupo de la muerte.
Grupo C, Oporto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Vamos a ver. Grupo D, creo que por fútbol sí creo que vamos a ver buen juego. Bueno. Liverpool, Ajax, Atalanta y un equipo noruego que no puedo pronunciar. Al menos el Atalanta-Liverpool creo que son dos grandes equipos que van a dar show. Grupo E, Sevilla-Chelsea, Krasnodar y Rennes.
Sevilla-Chelsea, sí, está clarísimo, sí. Sevilla-Chelsea, sí.
Sí, igual. Bueno. Uh-huh. El grupo F, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas.
Está como parejo.
¿Sí? El grupo de Europa League, en realidad.
Exacto, grupo de Europa League. Grupo G, ojo, este creo que va a tener más ratings porque Juventus contra Barcelona y se complementan con Dinamo de Kiev y el Ferencváros de Hungría.
Ese va a ser el grupo más mediático, ¿no?
El grupo mediático, sobre todo porque es Cristiano contra Messi. Esos dos partidos van a ser muy llamativos. Excelente. Y grupo H, Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig y Estambul.
El Alianza de Estambul, va, para que sean felices. Muy bien, ok. Hablando de Alianza, aquí nos informa, curiosamente, este membreño, qué raro, wey, que ahora anden en esto, pero informa que Alianza va contra el Once Deportivo el sábado a puerta cerrada a las 3 de la tarde en el Simeón Magaña. Gracias, Oreste, por tu información. Bueno, volvamos a la Champions. Sí, quedaron bonitos los grupitos, ¿verdad?
Sí, yo creo que va a haber.
Pero está claro quiénes van a pasar en todos, excepto en el grupo del PSG.
Sí, porque hay tres grandes candidatos para dos boletos. Uh-huh. El resto creo que sí, no hay ninguna discusión.
Ya tenemos fechas de los partidos. Te entiendo que el calendario se conocerá hasta mañana, pero las fechas de la etapa de grupos sí ya las tenemos, ¿verdad? Eso arranca en octubre. En octubre hay dos jornadas. Sí.
Viene primero la fecha FIFA, después viene fin de semana de liga y después comienza la Champions.
Esta semana, la semana próxima hay fecha FIFA.
Sí.
Sí.
Eliminatoria de Conmebol.
Y hay algunos amistosos. Buenísimo. México juega con Holanda. Ese es uno de los amistosos que han confirmado. Y el resto están...
Sí.
Sí, y en Europa van a ser los playoffs para definir los últimos clasificados de la Eurocopa.
De Eurocopa, ¿no? Sí.
Pero entonces, este mes hay dos primeras fechas de grupos de la Champions. Sí. El mes de octubre.
Sí.
Ok. Bueno, excelente.
A mí me gusta mucho el grupo D.
¿Cuál es ese?
Donde está Liverpool, Ajax y Atalanta, y el que no podemos pronunciar.
Sí, está simpático. Sí, está simpaticón.
Ajá.
¿Verdad? Bueno, yo al Ajax tengo de no verlo medio año, pero...
Bueno, en realidad casi que todo...
Sí, casi que a todos
al tenemos... Al FAS también tenemos medio año de no verlo.
No hables por mí, tal vez lo he visto entrenar, ¿no sabes? ¿No sabes? Sí. Pero... va a estar bonito, sí, tiene razón. Tiene razón, porque el Atalanta sigue dejando buenas sensaciones, sigue teniendo, bueno, ese perfil tan ofensivo, tan vertical. Y al Ajax, pues no sé qué le quedó luego de que lo saquearan en aquella...
Lo le quitaron las plumas. El Juventus se llevó a De Ligt, el Barça se llevó, ahora también a un lateral derecho, gringo, Serginho. Pero le queda Tadic y estoy seguro que tienen algún jugador.
Pero fíjate que también, no sé si fue el Chelsea el que se llevó a Ziyech hace poco, que era el lateral marroquí, y el United se llevó a Van de Beek.
Sí.
O sea que lo han terminado de
desplumar. Creo que Tadic es el único que queda de ese gran Ajax de hace dos años.
Muy bien. Bueno, pues nada, simpatiquísimo el panorama internacional, así es que pues pueden leer más y darle seguimiento a los grupos en la plataforma de Grupo LPG. ¿Qué más hay ahora? ¿Hay partidos ahora en alguna liga potente?
Bueno, hoy el Celta recibe al Barcelona. El cierre de la fecha 4, el Sevilla va a enfrentar al Levante, además, otro partido. Así que, bueno, eso es básicamente lo de la Liga Española. El Liverpool enfrenta al Arsenal en Copa de Liga, el cierre de los octavos de final.
Acaban de jugar.
Sí, jugaron ahorita.
El martes jugaron por la Liga, ¿no?
El lunes jugaron por la Premier.
Uh-huh. Ok.
Así que se vuelven a enfrentar y también hay Roland Garros. Hoy ganó Novak Djokovic y empató los triunfos en Roland Garros de Roger Federer. Todavía no alcanzan a Rafa Nadal. Y mañana, en la cuarta, comenzando desde las 3 de la mañana, en el cuarto orden de turno de la cancha 13, Arevalo y Johnny O'Mara enfrentan a holandés Roger y al belga Tecau en la segunda ronda de dobles.
Estoy seguro que ya se han enfrentado a esa pareja en Grand Slams. No sé si le ganaron o no, pero ya se han enfrentado.
Es la duodécima siembra del torneo. Sí.
Estoy casi seguro que ya se enfrentaron a esa pareja y ya le ganaron en algún Grand Slam.
Fíjate. Y de hecho ayer medio pude platicar con Marcelo. Él decía de que estaban muy contentos, que estaban motivados. Más que todo por lo que pasó en US Open, que no lograron avanzar, y también en el Challenger de Forlì, ahí en Italia. Entonces estaban como bastante motivados, y en unas declaraciones también que le dio a otro compañero, a Benjamín López, decía de que tenían otros Challenger después de Roland Garros. O sea que más o menos van a estar jugando hasta mediados de noviembre.
¿De qué nacionalidades dijo que son los rivales? De
belga y holandés.
Bueno. Al que nos llame ahorita, 2263-7690, y nos responda una pregunta relacionada con este tema, le vamos a regalar un balón cortesía de Boyd. ¿Qué les parece? No lo vieron venir, ¿verdad? No. Lo sorprendí. Ajá. Ajá. Ya ve, y eso que no he empezado a sacar los quequitos lidos. Mamita. Pero bueno, aquí tenemos unas pelotas para regalarles, así es que 2263-7690. Pero pónganse las pilas, pues cuando llamen, llamen con toda la información a la mano. ¿Qué más hay? Te iba a preguntar. Ah, de la NBA.
Ayer ganaron los Lakers.
Bien. No ganaron. Le dieron una paliza debajo de la lengua a esos irreverentes Heat.
Sí. Anthony Davis y LeBron estuvieron impecables. 1-0 van ganando la serie. Son favoritos. Sería muy raro que el Heat le haga tanta sombra a los Lakers, ¿no?
Y sobre todo porque, por ejemplo, Bam Adebayo se lesionó. Ah. Hay varios jugadores, Butler también está en algodones, por tanto debe ser complicado para el Miami Heat.
Usted dijo que en 5 juegos se acaba eso.
No, en 4.
En 4.
Yo dije en 5.
¿Y usted cuánto dice?
4 también.
Ok, muy bien. Ya tenemos llamada, mi estimado. Muy bien, excelente. Vamos a tomar contacto con nuestro público. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gustazo?
Bueno, gustazo igualmente. Aquí está hablando Roberto.
¿Desde dónde nos llama Robert?
Desde San Miguel.
San Michael City, ¿ese es tu lugar de residencia o andas ahí disfrutando de las playas?
Ahorita visitando a la familia nada más.
Ah, muy bien. ¿En qué?
No, no se puede salir aún por pandemia.
Claro, en el mero Michael o en los alrededores.
En el mero San Michael, en el mero calorcito.
Okay, muy bien. En los territorios de Pereira y Salgado, nada menos. Mejor te encontrás un tengreche, bueno, un garrobo. Pero ¿y cuándo venís a la ciudad?
Llego entre mañana y pasado.
Ah, okay, bueno, perfecto. Entonces sí podrías venir a recoger el balón, si es que adivinas la pregunta, si es que respondes. Vaya, acaba de decir el señor Betancourt la nacionalidad de los rivales que enfrentará Marcelo Arévalo mañana. Decinos la nacionalidad de al menos uno de los dos.
Holandés.
Ahí está.
Más fácil.
Fácil.
No se puede ver. Bueno, entonces te toman los datos ahorita, tu nombre completo, número de DUI, y a partir de mañana en horas de oficina puedes pasar a recoger tu balón a las oficinas de la prensa gráfica y de Grupo LPG frente a la Embajada de los Estados Unidos de América.
Perfecto, entonces muchísimas gracias, Cristian.
Bueno, para más referencia, mira, es por donde andan los azacuanes. Y las caravanas de las camionetas interminables. Ya te toman los datos.
Okay, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Excelente. Qué fácil se llevó la pelota.
Qué bien que se va reactivando el Wiri.
Poco a poco, sí. Claro. Distanciamiento, mascarilla, pero...
Ajá, siempre sin
ahí vamos, eso, ¿verdad? ¿No? Sí. A mí lo que de verdad te digo, del Wiri me ha gustado sobre todo la disciplina de Bobby. A Sergio no le quedó de otra porque se fue a Guatemala, así que... Pero ha mostrado disciplina. Y me ha gustado el distanciamiento de Eugenio, que es una actitud natural en él, además.
Sí.
¿Verdad? Tiene un distanciamiento profundo con varias causas. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué pasó, Gogo? Tenemos otra llamada. Ah, bueno. Pues tal vez en el otro bloque regalemos otro balón. Fíjate que tenemos tan dormidos los reflejos que no pusimos la pregunta suavecita.
Es cierto.
Sí, ¿verdad? Y no hemos pronosticado hace días tampoco.
No, tampoco.
Uy, falta regresar a eso.
¿Se acuerdan que pronosticábamos y don Roberto nos humillaba? ¿Se acuerdan? Ajá. Ok, tenemos días de no hacerlo también.
Vos ganaste el último, ¿verdad?
Creo que como los últimos tres gané.
No creo yo que eso haya ocurrido de esa manera. Ey, ¿cómo estamos de tiempo, Hugo? Que quiero tocar otro tema un poco así. Ah, muy bien. Se murió Kino.
Ay, sí.
qué matada de finta. Un espectacular, ¿verdad?
Una leyenda. Recuerdo que en los 80 incluso daban una caricatura de Mafalda en los canales nacionales.
Sí, 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 la daban, ¿no? Creo que en Canal 4, tal vez.
Exacto. Y pero bueno, luego en los periódicos creo que todos crecimos viendo a Mafalda y viendo el genial sentido del humor que no era común.
Sí, bueno, tal vez no fue tan futbolero como Fontana Rosa. Sí. O como otro que se llama Calé, que es muy famoso. En fin. Pero tocaba el tema futbolístico de vez en cuando, de modo crítico, ¿verdad? No era un gran fan del fútbol, sí, ¿verdad? Lo criticaba un poco, medio borgiano en su análisis.
El hecho que el que le gustara el fútbol era Manolito, que era el estúpido de la serie.
Gracias, Rodrigo.
Eso habla de lo que pensaba aquí, ¿no?
Sí.
Es cierto, tiene razón.
Sí, quien no decía que el fútbol era una cosa rara porque la culpa de uno la pagaban todos. Ajá. Pero bueno, igual tocaba el tema.
Mira, para mí lo importante de Kino es que sobre todo cómo él logra ser transversal en todos los sentidos, es decir, en el tiempo, es decir, son tan vigentes sus caricaturas, no solo las de Mafalda, sino en las que hacía crítica política, en las que no había algún personaje específico involucrado, son vigentes en el tiempo. Así y es. Son vigentes en todas partes del mundo, además, en cualquier parte del mundo que tú estés y según tu cultura, perfectamente puedes entender de qué está hablando Kino sin necesidad de leer siquiera algún tipo de viñeta que le haya agregado.
Sí, así es que bueno, a todos los fans de Kino, que yo estoy seguro que en El Salvador han sido toneladas, pues les enviamos un saludo, ¿verdad? Ahí queda su obra, por supuesto, para que lo sigamos recordando y deleitándonos con sus ideas y su agudo y fino sentido del humor. ¿Qué pasó, Hugo Agogón? Tenemos un minutito, nos queda. Bueno, ya vamos a regalar más pelotas, hombre. Estoy viendo que Kioreste está bien activo en el WhatsApp. Nos está mandando aquí otra cosa, dice, voy a leer. Lucha Libre Profesional del Salvador Arena Triple C, por medio de la presente, le brinda un cordial saludo a los medios de prensa, radiales, televisivos, escritos y digitales. Oiga, oiga esto. A la vez, aprovechar para convocarlos a una conferencia de prensa para dar a conocer la reapertura del espectáculo Furia de Titanes, la lucha libre profesional de El Salvador. Y la gran celebración del Día del Niño. Es decir, si usted quiere ver, si quiere que su niño se divierta viendo cómo se reparten silletazos, hurracarranas y dobles Nelsons, esta es la oportunidad. Viernes 2 de octubre, la conferencia a las 2 de la tarde en Arena Triple C. Muy bien. Ok, formidable. Habrá refrigerio. Okay, mejor todavía. Bueno, les enviamos un saludo. A mí me encanta la lucha libre. Pero yo sé que mis compañeros son gente seria y no me siguen la corriente nunca. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos ahora con música escogida por Rodrigo Arias y su grupo, uno de sus grupos preferidos. ¿Cómo se llama?
Los Venga Boys.
Bueno, ya ven que no es mentira. ¿Y quién lo mira, verdad? ¿Quién lo mira? ¿Quién lo mira agarrando los cubiertos? Parece un príncipe de monaguesco. Pero no, tiene un lado...
Todos tenemos un lado oscuro con la música.
Yo no estaba hablando solo de la música en el caso de nuestro contertulio. Pero sí, también. Sí, sí, yo hasta alguna de Camilo VI he cantado alguna vez. Así es que sí, todos tenemos.
Sí.
Tenemos llamada, me dice. Ah, bueno, 2263-7690. Que estábamos regalando balones, ¿verdad?
Sí.
Cortesía de Boyd, una marca distribuida por Industrias Torogó. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién habla ahí?
José.
Hey, ¿qué onda, José?
Por acá, queriendo una gracia a Boyd y Willy Willy.
Bárbaro. ¿Y dónde está, José? Pero habla más fuerte, José, que casi no te escuchamos, José. ¿Qué onda ahí?
Pues está hablando suave, pues, pero...
La van a cachar.
La van a cachar. ¿Y en qué trabaja, José? Disculpa la preguntadera, pero es que... Es la curiosidad.
Familiar.
Ah, muy bien. En un emprendimiento familiar. Ok. José, ¿quién quieres que te haga la pregunta? Está el señor Rodrigo Arias, está la señora Graciela Aguilar y está el señor Marcelo Betancur. Bueno, usted pregúntale lo que quiera, Gracielita. Pues sí.
José, dijiste que era tu nombre.
Sí.
Ok, ¿cómo se llama la pareja de Marcelo? Con la que juega dobles.
¿Con la que va a competir?
No, la pareja con la que juega dobles, Marcelo.
¿Su compañero?
Su compañero.
Pero, es decir, no.
No,
¡Ey!
¡Qué bárbaro!
De chiripón.
Ya estabas rindiéndote, José. Ya estabas afuera, ya tenías un pie afuera. Pero bueno, sí. La lograste rescatar. Así es que ya te toman los datos. Un abrazo, cuídate.
Gracias.
Bueno, así lo tiró el nombre sin ninguna fe. Como, yo ni Omara. Sí.
Como se ha hecho famoso Omara acá en este país. Sí. Hay que traerlo, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno. Hasta ahí vamos a dejar la regaladera. Se nos olvidó poner la cuña otra vez, fíjate. Bueno, ni modo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de que Rodrigo es siniestro, pero ¿qué más?
Nombre. Y de que Hugo va de llamada en llamada ahí, nada lo detiene hoy,
Sí, no, con todo. Nombre, le íbamos a hablar a Rodinei Martins, vamos a ver si nos contesta. Porque el Águila ya trajo a todos sus jugadores, ya está completo, ¿verdad?
Hubo un gran periplo. Desde Sao Paulo, pasando por México, por avión, después llegaron hasta Tapachula en avión y desde Tapachula se vinieron por tierra, pasando por Guatemala, hasta El Salvador, 54 horas, y ya están los tres brasileños que se van a unir a Gerson Mayen y a todo el plantel que te Benji Villalobos y todo el plantel.
Nico Muñoz.
Emplumado. Nico Muñoz también, es cierto. Uh-huh.
Bueno, tenemos en línea a Rodinei, entiendo. Buenas tardes, Rodinei, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri al aire, ¿qué tal? Hola.
Sí, todo bien, gracias. ¿Y ustedes?
Pues aquí, mi amigo, esperando que esta cosa se vaya normalizando, ¿no?
Exactamente.
Todos queremos lo mismo. Óigame, señor, entiendo que ha sido un viaje largo para que Rodinei Martins y los refuerzos brasileños del Águila finalmente hayan podido sumarse al equipo.
Sí, perfecto. El viaje fue muy largo y cansativo, más de lo normal.
Pero bueno, estoy seguro que en el camino, por supuesto, ha podido usted conversar y darle una inducción muy profunda a estos muchachos sobre el equipo al que viene, Rodinei.
Sí, perfecto. Incluso nosotros estamos en Brasil juntos allá.
Uh-huh.
Pasamos 15 días juntos entrenando en mi ciudad. Yo los llamé para que se fueran para allá, para eso también, para ellos empezar a conocer lo que es el Águila y la ciudad de San Miguel.
Formidable, buenísimo.
Rodinei, más o menos, ¿para qué posiciones vienen los jugadores? Y si ya vienen listos como para poder debutar en la primera jornada o van a necesitar un tiempo de adaptación.
Bueno, sí, seguro, siempre tiene un tiempo de adaptación. Va a tener un partido ahora con Marte, un partido amistoso, el sábado. Creo que no van a participar de ese partido. Pero para el primer partido del torneo, sí creo que va a estar apto para jugar. Son dos delanteros, uno más de área y otro más para moverse. Y un 10 zurdo que juega como volante, como media ofensiva.
Óigame, profesor Rodinei, va a disculpar que le diga profesor, pero pues así le
voy a decir. No hay problema.
Muy bien, óigame, profesor.
No hay problema.
No es lo mismo debutar, y sobre todo en Águila, siendo brasileño, con el público ahí que espera que en su primer partido el brasileño meta 10 goles, a debutar a estadio vacío. Creo que de alguna manera la presión es un poco menor y los jugadores tal vez no se van a sentir tan abrumados, al menos en sus primeros juegos, ¿o no?
Sí, la verdad, lo bonito es que tenga gente en el estadio, ¿no? Eso es lo bonito. La presión hace parte. Ellos están acostumbrados a eso. Yo creo que no están acostumbrados a jugar con estadio vacío. Eso sí, se va a escuchar muchas cosas dentro de la cancha que cuando tiene público no se escucha. Entonces va a ser un partido atípico, ¿no? Porque como tiene sido todos los partidos que vemos ahí por la tele, que no hay
claro,
afición, no hay nada.
Digo, entendemos pero que entrar, sí, se pretende que ingrese un 30% aproximadamente el público, pero sí, pero no me cuesta creer que no será un marco espectacular, pues, de público. Y eso, pues, le puede, ¿usted cree ayudar al jugador o lo desincentiva? Que no esté la gente ahí entregada.
Bueno, yo voy a pensar por mi cabeza. Yo creo que el jugador siempre se motiva por cualquier cosa, ¿no? Se intenta motivarse. Cuando hay más público, la motivación es mucho más grande y la responsabilidad también es más grande. No que sea no tenga responsabilidad, sino que cuanto más gente mirando, más responsabilidad uno tiene, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que va a ser un partido bonito también. Vamos a tomar con la responsabilidad necesaria del caso y van a jugar bien.
Rodinei, es imposible yo hablar contigo sin recordarme tu época, que fuiste un grandísimo jugador, Marte Águila, unos golazos que hacías increíbles. Ahora, yo te quiero invitarte a que hagas un ejercicio con nosotros. Que tú me vendas a los jugadores que vienen ahorita para Águila y me dices, mira, este se parece a Núñez, o se parece a La Chochera, o se parece a Pedroso, alguien de esa época que tú jugabas y que nos dice, mira, este delantero que viene ahorita como Águila, para Águila, se parece a Coria o algún jugador de tu época.
Bueno, yo creo que Marlon más o menos se parece con el argentino que jugaba con Faz, a Bento.
Ah, Alejandro Bento.
Okay.
Sí, es más o menos así, ese estilo. Ya Bruno es más jugador por las bandas, ya más rápido. Que puede ser no como Corrales, así, mejorado un poquito, ¿no?
Ajá. Como Rudy, sí. Jugó rápido.
Sí. Y el otro, no menos sobre
todo. No, nadie, claro, ¿no? Claro que no, Rudy.
Más o menos para tener una referencia.
Sí, sí.
Y Ian es un zurdo que le gusta tener la pelota en el pie. Vamos a decir así que un castillo con la pierna zurda.
Sí,
con la Chochera Castillo, con la pierna zurda.
Un jugador elegante.
Sí, exacto. Okay.
Muy ya. Bien, perfecto.
Bueno, ya tenemos una idea.
Ya tenemos una idea, por supuesto que sí.
Profesor, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación que han tenido? Bueno, tienen pocos días de estar ya en el país, pero no sé si ya están como más o menos adaptados al clima y todo eso.
Es difícil al principio. Yo creo que la locación de Marlon es más fácil porque él vivía en Río. Y el Río, ajá, también hace calor. ¿Sí? Pero los dos no están acostumbrados tanto al calor. Pero creo que ya con una semana de estar en San Miguel puede acostumbrarse, ¿no?
Okay. Y están emocionados, me imagino, por jugar ya con Águila, uno de los equipos más grandes que tiene el país.
Sí, esa es la mensaje que yo pasé para ellos. Usted viene a un país donde va a jugar en el equipo más grande del país, entonces la responsabilidad es inmensa, ¿no? Ellos tienen conciencia de eso. Y van a hacer todo lo posible para rendir. y para elevar el nombre del equipo.
Rodinei, ¿usted ocupará alguna posición en el staff técnico? ¿Se encargará de las reservas o tendrá otro rol en la estructura del Águila?
Bueno, al principio don Alejandro González me invitó para trabajar con la reserva y coordinar todo lo que es la base del equipo. Uh-huh. Entonces yo creo que voy a hacer eso, la parte de la reserva. No, de repente no entrenar, pero sí coordinar todo lo que es la sub-17, la sub-15 y el equipo de mujeres y la reserva, claro.
Muy bien, mucho trabajo, perfecto. Pues nada, le agradecemos estos minutos, profesor, de verdad que ha sido un gustazo saludarle. Y pues nada, qué bueno que ya están acá, que ya vinieron, que ya los muchachos van a poder jugar. Y pues nada, en cuanto se pueda, nos gustaría tenerlo por acá y poder seguir hablando también de la época en la que pues dejó un estándar muy alto en el gusto de los aficionados. Gracias, Rodinei.
Bueno, muchas gracias a ustedes. El gusto es todo mío. Cuando necesiten una charla ahí, estamos disponibles siempre. Mandar un saludo a toda la afición aguilucha del país todo, la afición marciana también. Dice que los quiero mucho. Y ahí vamos a hacer un buen trabajo ahí en el Águila ahora, siempre mirando a la institución.
Formidable. Bueno, un abrazo. Era el profesor Rodinei Martín, siempre muy amable, muy una gran vibra, con muy buena vibra.
Mirá, haciendo un paréntesis, mientras Rodinei nos hablaba de la chochera, Rudis y eventos, de las analogías, estaba haciendo fact-checking de lo que decía Cristian, y justamente Arévalo y Serretani eliminaron a Roger y Tecau en el Australian Open del 2019, en primera ronda.
Con Serretani, el estadounidense.
Sí, ya los habían enfrentado. Y también le ganaron en septiembre en un Challenger.
Ya, este sí, equipo, sí, 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 así ajá, que hay sí. Una posibilidad.
Sí, sí.
Mira, antes de que se me olvide, quiero criticar a Graciela. porque es que, mira, sí, no la quiero imitar, pero la estoy criticando. Le dice usted, sí, profesor, porque ¿qué sienten los jugadores de venir a uno de los equipos más importantes del país, Graciela? Si usted eso no lo siente ni lo cree. Usted, para usted todo es Alianza.
Bueno, eso sí es cierto. Qué bárbara,
Grace. Pero bueno, no, la verdad es que hay una gran expectativa por lo que hagan los brasileños con Águila. Y creo que se está jugando casi que todo el Águila con esta ficha. Por temas de la pandemia le tocó esta espera tan larga. Ojalá que en el acondicionamiento físico los jugadores estén a la altura, ¿verdad? Pero sí, depende muchísimo. Águila, al menos en esta primera etapa del torneo, de lo que puedan hacer estos muchachos, creo. Ya vamos a ver. Yo tengo expectativas. Y más ahora, después de lo que nos dijo Rodinei.
Sí, pareciera que... Yo creo que esta manera de, bueno, es una gran responsabilidad de Rodinei acá, ¿verdad? pero de scoutear de esta manera, que tiene que ver con un contacto más directo, puede que sea un poco más efectiva que de la otra manera, que es con videos y que te lo traen, como ha sido con el tema de los colombianos, que ha sido tan...
Pues sí, por YouTube hasta Eugenio te cae bien, pero no es lo mismo estar en el campo.
Exacto.
¿Verdad?
Y también genera expectativa, el entrenador. Para mí, creo que sí, yo lo veo desde ese punto de vista. Me parece de que a veces, no sé, creo que juegas con la nostalgia. Puede ser un factor también que la afición tenga así como enganchada.
Vamos a ver. ¿Con quién debuta Águila?
Con Limeño.
Con
¿no?
Limeño.
Con Limeño en Santa Rosa.
Uh-huh. Sí. Bueno, no sé.
Vamos a ver.
Es una incógnita Águila.
Sí. Sí, despertó muchas expectativas en el clausura y fue una decepción total. Yo creo que esa imagen nos cuesta sacarnos.
Sí. Así es que debe mostrar y cambiar y ser un equipo pues tal vez un poquito más ofensivo, más propositivo. Entonces los brasileños entran ahí, ¿verdad? Bueno, Gerson Mayen supongo que viene muy motivado también. Gerson, ¿cuántos años tiene Gerson Mayen? ¿Tendrá unos 30, 31 años?
Sí.
Sí, él tendría que, él tiene que ponerse, echarse ese equipo al hombro. En Santa Tecla lo hacía, pero no es lo mismo. Otro jugador del cual tengo mucha curiosidad.
A mí me sorprendía, hace unos días lo entrevistaban a Gerson Mayen y él decía, no hubiera venido si no hubiera visto que había un proyecto serio acá. Y él estaba hablando acerca, él sentía que lo habían tratado bastante bien. Ya lleva como 3 semanas entrenando allá en San Miguel. Y él sentía que de alguna manera se estaba manejando de una manera ordenada la directiva. Y no me cuesta creer que Gerson Mayen, si no fuera así, me parecería que lo dijera. Uh-huh. No es de ese tipo de jugador que se guarde ese tipo de.
Mira, en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol hay muchas muletillas, vea.
Sí,
porque también De Los Cobos dijo que vino por un proyecto serio.
Sí.
Entonces hay que tomarse esas palabras con mucho cuidado. Sí. Pero...
Y Águila es complicado. Yo estoy seguro de que todos estos jugadores son muy buenos, pero Águila es distinto. Pocas veces tiene un año más o menos tranquilo. El vestuario uh-huh. es complicado, el Albarraza es complicado. Ojalá, se les desea suerte, pero vamos a ver.
¿Y no creen ustedes que el hecho, no cree usted, Graciela, que el hecho de que Águila, Alianza y Once Deportivo formen parte de un mismo grupo empresarial o que tengan nexos a nivel dirigencial le arroja una presión extra a Águila?
Presión extra.
Ajá. Uh-huh.
Refiriéndose más que todo a los refuerzos.
No, me refiero a que, pues si en la misma mesa se sientan el señor Salume,
ajá.
con el señor Salume, ahí no se va a presionar ninguno porque es la misma persona. Pues, ajá. Pero si se sienta Arieta, presidente de Alianza, con el señor González, director deportivo de Águila, con el señor Salavería de Once Deportivo, y se sientan con Salume, pues ahí sí, yo creo que puede haber una tirantez y una competencia, uh-huh. porque al final todos quieren dar el máximo rendimiento. Entonces, yo no sé, Águila, en ese sentido, si entra más presionado que los demás
sí,
a esta temporada,
yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo creo que sí.
Yo también.
Yo creo que sí.
Porque Alianza ya ostenta un campeonato con la administración Salume. Sí, un campeonato, ¿no?
Uh-huh.
Once Deportivo pues ya tuvo un medio torneo muy bueno, pero Águila tiene mucho que demostrar. Es cierto, quedó campeón, pero no fue un Águila brillante, no puedes decir que no te acordás de un partido de ese Águila campeón excepto de la final.
¿Te acordás de los penales?
Y de los penaltis. Entonces sí creo, y más con todo lo que ha hecho Águila, sí creo que llega con un compromiso fuerte a esta temporada.
Sí, yo creo que el hecho de que el gran discurso de Águila haya sido tenemos que cambiar la manera como jugamos, la manera que nos llevó a ganar el título, ya te dice muchísimo.
Uh-huh.
De hecho, eso es lo que ha hecho sufrir al Águila, el hecho de no querer seguir jugando de la manera como ganaron uh-huh. el título y en dos torneos no lo han logrado desarrollar, no tuvieron los jugadores que necesitaban para eso.
Muy bien, tenemos una pausa en nuestra transmisión televisiva, mientras que a nivel radial hasta acá llegamos en Femenina y Fiesta, pero seguimos en Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD, no le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves 1 de octubre del año 2020. ¿Habrá alguna efeméride importante hoy?
El 1 de octubre, seguro que sí. Déjame ver, aquí lo tengo apuntado.
Ok, muy bien. Ah, sí.
Sí, lo tengo apuntado las efemérides. Solo que no me acuerdo ahorita. Sé que en octubre...
Eso es algo que casi nunca dice Rodrigo, fíjate.
¿El qué?
No me acuerdo.
Casi nunca. Solo cuando son derrotas de la Alianza. Ahí sí no se acuerda.
Me acuerdo de la del Águila, que fue en penales y fue injusta y fue horrible para los aficionados aliancistas.
Sí. Ajá, ¿qué tenemos?
Vaya, vamos a ver. Efemérides del 1 de octubre. Un 1 de octubre, por ejemplo, de 1975, se peleó una de las grandes veladas de boxeo en la historia. En inglés lo conocen como The Thriller in Manila. Mohamed Ali le ganó a Joe Frazier. Fue una masacre.
Se mataron, en serio. Ali dijo que sintió a lo largo de esa pelea que iba muriendo lentamente.
Exacto. Dijo, fue lo más cercano a la muerte, dijo, que sentí, dijo Mohamed Ali. Fue un evento.
Insisto, y ganó Mohamed Ali,
sí,
¿no?
Ganó Ali,
pero fue...
porque creo que Frazier ya no se pudo levantar para el 15º. O sea, estaba, y Ali tampoco. Dice que Ali, los dos estaban en sus esquinas, ninguno de los dos se podía levantar. Y convencieron a Ali que se levantara. Él no podía boxear más, pero Frazier ya no se pudo levantar.
Ni levantar.
Sí.
Correcto, sí.
Sí. Era un evento, en serio. Las peleas de boxeo en ese entonces eran... una final de mundial, un Super Bowl. Sí. Eran de verdad un evento masivo, increíble.
Sí, todavía con las de Tyson vimos un poquito de eso, aunque no duraban nada, pues, pero...
Sí.
Pero aún en esa época, pero nada se comparaba con esas grandes peleas de Ali con Frazier, o de Ali con Liston, o de Ali con... Ken Norton,
Spinks, Foreman.
Sí, correcto. Bueno, muy bien, excelente efeméride, Rodrigo. ¿Algo otro por ahí?
Es más beisbolera, un 1 de octubre del 61, Roger Maris pegó su jonrón 61 y rompió un récord famoso de Babe Ruth. Para los amantes de los Yankees, que ayer ganaron en un partidazo, ganaron 9-8.
Por cierto, que las grandes ligas ya están en playoffs.
Exacto.
Sí. Pero solo que son unos playoffs eternos, son larguísimos a lo que estamos realmente acostumbrados. Entonces yo creo que después... Sí, vamos a poder darle mayor seguimiento después de que pasen esta primera...
No, que acabe la NBA y luego hablamos de béisbol.
Sí, porque este como son 8 juegos de wildcard, sí, entiendo, ¿no? Sí. Y después pasamos a una serie de wildcard, sí.
Ok, muy bien. Óiganme, hablando de temas de deporte no tradicional, o en todo caso hablando de otra cosa que no sea fútbol, entendemos que hay un gran lío con la Federación de Taekwondo, ¿verdad? Es una de las federaciones que está muy bien problemada acá en el país por sus temas de estatutos, elecciones y eso, ¿no?
Así es. De hecho...
¿Ahorita no hay federación o sí?
No. O sea...
¿No hay directiva?
Legalmente no. Tienen designadas a dos personas que están haciendo todo el trabajo administrativo, pero presidente no hay, legalmente, porque no hay una junta directiva.
Ok, es decir, hay federación, pero está acéfala.
Exacto.
Ok, muy bien. Pero yo entendí que quieren hacer una elección.
Hacer una elección, si mal no recuerdo, es este sábado, sería en la oficina del Comité Olímpico. Uh-huh. Pero es bien curioso porque quien convoca a esa elección es Oscar Pineda, pero él legalmente no es presidente de la federación, pero funge, o sea, él cree que sí lo es, pero no lo es.
No, pero no puede creerlo. Él debe saber que no es el presidente.
Es que no lo es, pero funge como tal. O sea, yo lo veo como que en su mundillo, él sí cree que es presidente de la federación.
No, Graciela,
pero no. O sea, no lo es. porque de hecho la nota que yo leí iba firmada por él. Él convocaba a esa federación, a esa elección de junta directiva.
Bueno, vamos a, para arrojar un poco de luz y entender el gran lío que tiene esta federación, yo sé que es un tema que tal vez no toda la gente sigue el taekwondo, pero ilustra mucho lo que está pasando entre el INDES y las federaciones. Sí,
uh-huh. Yo, un poco para agregar a lo que decía Graciela, que en realidad han habido dos convocatorias, ¿no? Una es para ese sábado y la otra es para el 10 de octubre. Es decir, y las dos convocatorias para formar la nueva junta directiva de alguna manera compiten, y una está convocada por Oscar Pineda y la otra convocada por Leo Ruano, y el INDES es la que está aprobando, la que dice que la que tiene todos los requisitos de la Ley General de los Deportes es la de Leo Ruano.
Bueno, tenemos precisamente en línea a Leo Ruano. Hola, Leo, ¿cómo estás? Un saludo desde el Wiriwir al aire. Híjole, permítame. Ahí está, hoy sí. Hola, Leo, hoy sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo excelente por acá, siempre echándole ganas aún con la situación que tenemos, ¿verdad?
Bueno, Leo, yo me acuerdo que hablé con usted, lo entrevisté en un programa hace un montón de tiempo.
Así.
Y este asunto sigue complicado, Leo. Entendemos que se avanzó, que se de alguna manera se desconoció el resultado de la última elección que hubo, ¿no? Luego me corrige si me equivoco en este resumen. Y entiendo que ahora el problema es que pretende convocarse a elecciones de manera anómala.
Que ha habido un poco de confusión con el tema. Bueno, primeramente, a inicios de este año se emitió una resolución como derivado de una denuncia que yo interpuse con el tema relacionado a las elecciones del 2016, en las cuales yo también fui candidato a la presidencia enfrentando a la otra planilla, ¿verdad? Con un equipo de trabajo. Nosotros en el camino, pues, vimos las posibles irregularidades, presentamos la denuncia, se abrió el proceso, pero fue hasta en esta administración. La administración anterior realmente dejó en stand-by la cosa y, pues, al final tuvimos resoluciones a inicios de este año. Una vez ocurre eso, hay una resolución en la cual se manda a que vaya a nombrarse una junta directiva para poder transitar este periodo de tiempo y finalizar, ¿verdad?, con ciertas autoridades, ¿verdad?, según lo que decidiera la asamblea, porque ese es otro tema que también hayan andado diciendo como que se ha metido mano en las decisiones de la federación, y eso no es así, porque somos la asamblea, la máxima autoridad, y somos nosotros como asambleístas los que tomamos las decisiones de quién va a gobernar o quién va a dirigir la federación. Entonces, lo que ha ocurrido ahorita en la última noticia, y digo que se ha generado una confusión, es porque muchos titulares de varios medios de comunicación decían que el INDES no iba a reconocer a la asamblea de taekwondo, a la asamblea que la Federación Salvadoreña de Taekwondo había convocado. La aclaratoria viene en el siguiente sentido, y es de que no está convocando a esa asamblea a la cual hacen alusión el Instituto Nacional de los Deportes, no es la asamblea que la federación ha convocado, es la asamblea a la cual ha convocado quien estuvo en algún momento reconocido ante el INDES como presidente de la Federación Salvadoreña de Taekwondo. Él hizo una convocatoria para el 3 de octubre, o sea, mañana, para llevar a cabo una reunión en las instalaciones del Comité Olímpico de El Salvador. Uh-huh. Esto, obviamente, paralelo a otra convocatoria que sí se realizó a través del exsecretario como un derivado de la resolución de inicio de año que pues básicamente le orientaba al exsecretario para convocar a una nueva elección, ya que pues el acto anterior había sido viciado,
correcto.
Había irregularidades. Entonces hay dos convocatorias. Eso es lo que en muchos medios no se aclaró.
Oh, okay, muy bien.
Una convocatoria sí la está haciendo el exsecretario con todas las de la ley, ¿verdad?, y respetando el padrón que está inscrito en el registro de asociaciones y organizaciones deportivas, ¿verdad? Uh-huh. Y hay otra convocatoria para el 3 de octubre que la está realizando pues una sola persona, ¿verdad?
Mira, Leo, yo tengo una duda nada más, luego mis compañeros tendrán otras, pero la mía puntualmente es, ¿en calidad de qué puede creer el arquitecto Pineda que está convocando para este 3 de octubre?
Pues la la verdad a mí me extraña mucho. Primero, bueno, yo no recibí particularmente la convocatoria. Yo soy representante de un miembro afiliado a la Federación. Escuela Leones, pues es un miembro con todas las de la ley, ¿verdad? La Federación Salvadoreña de Taekwondo. Yo no recibí esa convocatoria. Tampoco la recibieron varios de los que sí figuran como miembros dentro del registro. Entonces, yo la verdad, simplemente mi impresión es de asombro, mi impresión es de tristeza también, porque al final se mete en una confusión todo el medio del taekwondo, no solamente la persona que está realizando estas acciones. Y pues el INDES tomó su reacción, realmente también me sorprendió, porque muchas veces uno pues señala o consulta cosas y a veces no se toma en cuenta ese tipo de consultas, ¿verdad? Yo mandé ese viernes, que fue de mi conocimiento esa convocatoria, yo mandé un correo electrónico con copia al INDES, con copia al Comité Olímpico de El Salvador también y con copia a todas las escuelas, que por lo menos yo tengo en mi directorio, ¿verdad? Y consultando, pues, qué validez tenía esa convocatoria, porque nosotros ya teníamos otra convocatoria para el 10 de octubre, que es en respuesta a la resolución. Entonces, yo ahí incluso le consultaba al que emitió la convocatoria, que no podría aclarar, pero nunca recibí una respuesta. Sin embargo, sí, el INDES se pronunció en ese mismo día, ¿verdad?, por la tarde, y pues ya planteó el presidente ad honorem, ya planteó su postura al respecto, y en definitiva, yo pienso que una sola persona no puede hablar por toda una institución que se rige bajo sus estatutos y la Ley General de los Deportes en este caso.
Leo, una pregunta. Si el INDES ha sido tan tajante en su postura respecto a la otra convocatoria de la que tú hablabas, y si tú aseguras que tienes de alguna manera el respaldo de los requisitos que exige la Ley General de los Deportes, entonces pareciera que tu convocatoria sí tiene una especie de aval o respaldo legal. ¿Cuál es la amenaza que puede generar la otra convocatoria que se ha realizado? ¿Será que el señor Pineda todavía tiene convocatoria dentro de las bases del taekwondo? ¿O qué efecto negativo podría tener esta otra convocatoria en la convocatoria que ustedes han realizado?
Pues honestamente el alcance lo desconozco. Realmente es la primera vez que enfrentamos una situación de este tipo a nivel de la institución. Yo pudiera hablar por la convocatoria que yo he recibido. He realizado las consultas pertinentes y pues cumple con tiempos, con la convocatoria de miembros, etcétera. Sin embargo, la otra convocatoria, a mí lo que me llama la atención es de que en su convocatoria inicial, dentro de los requisitos de participación, él mencionaba carta de compromiso como director de escuela de formar parte de la nueva Federación de Taekwondo de El Salvador, y eso es lo que alarma, porque nosotros podríamos, o sea, no sé qué quisiera decir, no me quisiera yo venir y atribuirme
sí,
la interpretación.
Pero se oye muy feo, se oye muy feo eso, Leo.
Exactamente, entonces el problema es de que el deporte al final, bajo estas confusiones, uno puede llegar a pensar muchas cosas. De hecho, que los medios de comunicación, como le mencionaba, algunos tomaron la noticia como, hey, taekwondo está convocando asamblea y el INDES no la va a reconocer. Pero ojo, el taekwondo, la federación, la institución como tal, el conjunto de personas que conformamos la federación, porque la federación no solamente es la junta directiva, no solamente es el presidente, sino que somos el conjunto de miembros que la conformamos, nosotros no estamos siendo partícipes de esa convocatoria. De hecho, que el mismo exsecretario, en un tuit del presidente de honores del INDES, él se desvincula totalmente de esa acción porque él sabe que ha realizado una convocatoria respetando todas las de la ley para el 10 de octubre, y pues él sale a desvincularse de la convocatoria para el 3 porque de repente se generan estas confusiones como que el taekwondo en general está convocando para el 3, y eso no es así, ¿verdad? Habemos varios que sí estamos siguiendo la ley, que estamos siguiendo nuestros propios estatutos y que realmente queremos que esto camine bajo lo que regula la ley de nuestro país en este caso, pues, o sea, no hay donde perderse. Si nosotros mismos vamos a ir a respetar nuestros estatutos o vamos a ir a respetar la ley vigente que nos rige a nivel de país, yo no le veo ningún sentido a querer afectar el deporte, ¿verdad?
Claro.
Leo, bueno, las veces que nos hemos reunido, yo veo que usted tiene un folder con, o sea, él lleva el caso del taekwondo que ya lleva bastantes años, ordenado en un orden cronológico bastante, o sea, me parece a mí, me llama mucho la atención. usted nos comentaba una vez el papel que está jugando el Comité Olímpico en todo esto. ¿Qué cree usted que vaya a pasar en esa elección donde también está avalada por el Comité Olímpico? Mm. Y quizás ellos respaldándose con la Carta Olímpica, más dejando de lado la Ley General de los Deportes.
Sí, yo honestamente yo desconozco la postura del Comité Olímpico de El Salvador. Yo, de hecho, pues soy muy respetuoso del Comité Olímpico de El Salvador y sus autoridades. De hecho, que le tengo un gran aprecio a mucha gente dentro del Comité Olímpico de El Salvador. Y en algún momento, pues yo también fui parte de muchos movimientos o muchas cosas del Comité Olímpico, ¿verdad? Me extraña un poco, ¿verdad?, que alguien esté convocando a las instalaciones del Comité Olímpico en algún momento para ese tipo de reunión. Y no sé, o sea, como le digo, yo no podría venir y juzgar en base a algo que yo no conozco. O sea, desconozco la postura oficial del Comité Olímpico de El Salvador, de su presidente, a quien yo respeto mucho, pero honestamente, sería bastante feo realmente que no haya como esa, ¿cómo le digo?, sinergia con el Instituto Nacional de los Deportes para solventar este tipo de impases, porque yo creo que al final no se trata de qué institución tiene la razón, sino que se trata de que todos saquemos adelante la situación, pero dentro de los parámetros legales que también nuestro país lo exige, pues porque, como le digo, cada federación tiene sus estatutos.
Así es.
Tenemos una Ley General de los Deportes y sí, está la Carta Olímpica, pero dentro de la carta de convocatoria que se enviaba para el 3 de octubre se menciona algo como queriendo dar a entender que hay una violación de la autonomía de la federación por parte del Instituto de los Deportes, pero aquí el Instituto de los Deportes no está tomando decisiones por nosotros. Simplemente el Instituto de los Deportes lo que está haciendo es lo que la ley le manda, hacer valer la Ley General de los Deportes en este caso.
Muy bien.
Y como tal, o sea, al final nadie nos va a escoger nuestras autoridades, somos nosotros los miembros, la asamblea, los que le escogemos. Sería muy diferente que de repente el INDE viniera y que dijera, bueno, ustedes van a poner a esta persona o van a... Eso sí, es
eso sí sería una violación, por supuesto,
en
Leo.
En este caso, yo lo que veo es que simple y sencillamente han resuelto, basados en la ley, porque en la ley está bien cabal descrito el proceso que hay que seguir, que fue el que se siguió, pues, y al final se tiene una situación atípica, pero al final sí, buscando respetar nuestros estatutos, nuestra autonomía y en general la ley de los deportes, ¿verdad?
Claro, Leo, te agradecemos estos minutos. Gracias por aportar esta información para que pues también el público entienda y comprenda de mejor manera lo que está ocurriendo con este arte marcial. Gracias, Leo. Un abrazo.
Muy agradecido y quizás igual llamar quizás a la comunidad, ¿verdad? O los radioescuchas en este caso, a las personas, a la audiencia, que igual no generalicen. Al final creo que la federación la conformamos muchísimas personas, atletas, padres de familia, entrenadores, y no podemos ser representados por una sola persona que de repente se puede estar saltando procesos u otras cosas.
Muy bien. Gracias, Leo. Un abrazo.
Un abrazo.
Muy bien. Bueno, interesante tema. Veremos qué pasó el fin de semana. ¿Cuándo lo veremos? Hasta la otra semana. Pero mañana hay programa, así es que no lo olviden mañana a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport. Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!